Y ya le damos la bienvenida a nuestro columnista de Ciencia y Tecnología, Juan Pablo De Marco, que hoy nos viene a hablar sobre los videojuegos durante la pandemia. No necesitamos ningún científico para saber que aumentó el uso de videojuegos durante la pandemia. Es lo que imaginamos. ¿Es prejuicio, Juan Pablo?
No, estás en lo cierto, Ceci. La verdad que ha sido impresionante y vamos a ponerle un poco de datos, no solo sobre jugadores o gamers en general, sino también sobre los productores de videojuegos acá en Uruguay, ¿no? Que es algo bastante interesante.
Bueno, en realidad está buenísimo porque en definitiva también con todo el tema de videojuegos se abren un montón de puestos laborales.
Exacto, y en Uruguay es algo que ha estado creciendo muchísimo, no solo entre los desarrolladores, sino también entre los estudiantes de videojuegos. Es decir, cada vez aumenta la cantidad de institutos y de estudiantes que se dediquen a estudiar videojuegos. Pero está bueno ponerle un poco de cifras a este asunto. Recientemente hubo un dato preliminar del grupo Radar, que todavía no presentó el perfil del internauta, que lo realizan hace muchísimos años, que habla sobre la cantidad de uruguayos que pagan por jugar videojuegos. Es decir, bajan videojuegos y dentro de los videojuegos hay como una especie de microcompras o para ascender de nivel o comprar algún personaje. Bueno, ¿cuántos uruguayos hacen eso?
¿Cuántos?
Bueno, son 200.000 uruguayos que están dispuestos hacer como alguna comprita mínima, ¿no?
Un montón.
O pagar directamente por un videojuego de consola. Bueno, esta es el dato real que da el grupo Radar sobre esta industria cada vez más en auge. Y no sé si ustedes juegan videojuegos, alguno casual o a veces en el celular, pero uno de los más la categoría de videojuegos que más se juega en Uruguay son los juegos de lógica y agilidad mental.
¿Mirá?
Como por ejemplo el Candy Crush o alguno más de
palabras cruzadas. El Candy Crush es muy de señora, perdón que lo diga, pero es muy común ver a la señora en el ómnibus con el Candy Crush o en la sala de espera de lo que sea con el Candy Crush.
Sí. Bueno, y justamente sobre eso, ellas capaz que no se autocalifican o autodeclaran como gamers.
Para nada.
Pero forman parte de esta cantidad de jugadores que cada vez crece más, ¿no?
Mamá, sos gamer.
¿Te das cuenta? ¡Qué increíble!
Es así. Después, el segundo tipo de videojuegos más descargados son los de aventura. Acá en este rubro, el más destacado es el Minecraft. Hay muchos videojuegos que son más móviles, pero bueno, la segunda categoría más jugada son las de consolas, que ya vamos a estar hablando. Y también, otro dato muy interesante es la cantidad de jugadores que hay en Uruguay del famoso FIFA, ¿no? El juego de fútbol. ¿Mira? Hay una estadística internacional que salió este año que dice que Uruguay es el país del mundo donde más se juega al FIFA per cápita. Y es una cifra bastante interesante, sobre todo porque, bueno, es el videojuego más jugado uno de los videojuegos más jugados en el mundo. Y en Uruguay el fútbol, bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? Y hay como mucha avidez por conocer este tema, que tiene una industria absolutamente multimillonaria. O sea, la gente pone, o sea, hay mucho dinero, incluso mucho más de lo que se piensa, ¿no? ¿Por qué? Porque es una industria que mueve mucho más que el cine y la música juntos. Hay un estudio reciente que habla de que el mercado mueve más de 160.000 millones de dólares.
Wow.
Y ese
está todo englobado en entretenimiento, pero si diferenciamos dentro de lo que es el entretenimiento, el fútbol se lleva todo.
A los videojuegos.
Claro.
Y es impresionante porque tampoco no se le da tanta dimensión, ¿no? Es como algo que está impregnado en nuestra vida, pero no, la gente como que no lo asume, por lo menos acá en Uruguay, como que no lo tiene como algo tan rupturista o como algo que se esté dando de manera tan masiva, ¿no? Sí. Y en este sentido, no sé para ustedes, pero lo que más juega la gente hoy y ha sido uno de los motivos por lo que ha explotado muchísimo son los dispositivos móviles, ¿no? Es el segmento más grande y representa el 40% de las ganancias. Luego aparecen los juegos de consola, que son el 28%, y bueno, más abajo están los juegos de computadora, que antiguamente, hace algunos años, podían ser los que más se jugaban. Bueno, hoy están un poco más retrasados. Y después aparecen los de la tablet.
Mirta de acá nos dice, sí, es verdad, es de señora el Candy Crush. Y a mí me encanta el Farm Heroes Saga o Farm Heroes Saga y Candy Crush Soda Saga.
Claro, son muchos esos juegos. O sea, se ve que la tiene clarísima.
La tiene más clara. Sos una gamer.
¿Te das cuenta? Es típico, peluquería, sí. Todo.
Bueno, y ese tipo de juegos son los que ha invitado o ha estimulado Facebook a jugar en el navegador, en su propia red social. Claro. Cuando empezó Facebook o hace unos años, esos eran los juegos más
los que te recomendaban ahí mismo en la página de Facebook.
Exacto. Y ahí, bueno, capaz que Mirta pudo...
Se enganchó. Sí. Ahí pescaron unas cuantas veteranas.
Unas cuantas. Y la verdad que uno no se da cuenta, pero las mujeres juegan y mucho a los videojuegos. Y ya vamos a hablar un poco más sobre las mujeres. Pero está bueno hablar, ¿saben también de qué? Y un poco también estimulado por esto, por organizaciones que nuclean a videojugadores. Mm. En Uruguay hay una organización que ya tiene un par de años que se llama la Asociación Uruguaya de eSports, que, bueno, tiene personalidad jurídica, son encargadas de y fomentan los torneos y también la organización de videojuegos. Y, bueno, estimulan la organización de torneos de este estilo. Y también lo otro que estimulan es que haya más jugadores profesionales. Es decir, gente que se dedique profesionalmente a jugar. Algo que también puede llamar la atención en un país donde no está tan entusiasmado esta parte, o está estimulada esta parte. Y de hecho ha pasado, según me han dicho ahí gente de esta asociación, que en Uruguay no encuentran mucha cabida. Entonces ellos toman otro rumbo y se van del país, como mirá, un jugador uruguayo de fútbol que pega el pase al exterior.
Mirá. Bueno, mirá. Es que me recuerdo haber entrevistado en algún momento a algún gamer bastante reconocido en nuestro país. Entonces me explicaba las herramientas de socialización que le había brindado el juego, el hecho de poder jugar y charlar con gente de diferentes partes del mundo, la cantidad de amigos que se había hecho asiáticos y de cualquier otro lado, cómo había practicado el inglés. Entonces, de alguna manera, como que me hizo ver el videojuego como algo un poco más positivo de la imagen que tenía, donde yo pensaba, para qué horror, los chiquilines jóvenes todo el día frente a la Play.
Claro, como una pérdida de tiempo.
Y él me decía que no, que le había brindado muchísimas herramientas y además había impulsado su carrera como programador.
Ahí salía laboral, ¿no?
Claro, era un joven que estaba posicionado muy bien y que probablemente vaya a hacer mucho dinero.
Bueno, y ese es un debate que a veces se da, sobre todo en Uruguay, es... No digo que sea una grieta, pero se transforma en dos polos, ¿no? Entre los que piensan que es una pérdida de tiempo y otros que piensan de que puede ser un vehículo o que fomenta ciertas actitudes. Yo creo que todo es un equilibrio, no es que una cosa sea una pérdida. A veces, claro, uno puede verlo como pérdida de tiempo. Sí,
es verdad que fomenta el sedentarismo, digo, también esa es una realidad, ¿no? También, por lo general está sentado un chiquilín que debería estar corriendo, porque y más a esa edad con el nivel de energía que se tiene.
Totalmente, totalmente. Pero es un debate interesante que está bueno darlo y también hay este tipo de organizaciones buscan como desestigmatizar, eso es lo que hablábamos de la pérdida de tiempo, ¿no? Como los videojuegos, como algo absolutamente banal, donde uno se sienta sedentario y demás.
Bueno, decías que en Uruguay son muy populares los videojuegos que implican razonamiento y una actividad cerebral importante.
Claro, ahí claro, tampoco está bueno pasar 10 horas jugando, pero bueno, un poquito también en los tiempos muertos.
Quizá te aportan más los videojuegos de ahora que el prejuicio que uno tiene sobre los videojuegos de antaño, cuando recién empezaron a salir, que estabas 8 horas con el cosito de tenis, que de repente no te aporta nada o no te hace razonar, buscar estrategias. Me parece que tiene otros aportes el videojuego hoy por hoy.
Sí, incluso también hay docentes que, recuerdo algunas notas que hemos hecho, que aprovechan algunas características de los videojuegos como para enseñar cuestiones básicas de física, matemática. Hay muchos videojuegos que son muy, muy buenos para generar resoluciones de problemas, o sea, para resolver conflictos, o sea, para todas esas cosas sirven muchísimo. Pero el formato de los videojuegos como organización también tiene algo interesante. Acá en Uruguay un fenómeno que se está dando ya hace unos cuantos años y me detengo un poco en el fútbol porque es el videojuego más importante y donde, bueno, las tiendas de videojuegos son los que más venden. Hay una Federación Uruguaya de Fútbol Virtual que tiene más de 2.000 jugadores uruguayos federados, digamos. Y son jugadores, hay un modo de juego que es un modo de FIFA donde cada uno de los jugadores ocupa un rol dentro de la cancha. Uno es zaguero, otro es lateral y demás. Y están tan organizados que, bueno, hasta hay un código, un tribunal de penas donde los penaliza. O sea, hay un mundillo ahí que es como bastante llamativo y que uno dice, wow, es un fenómeno que se da y donde mucha gente, muchos, obviamente la mayoría son hombres, pero bueno, invierten muchas horas, ¿no? Y no solo eso, también se da algo que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con los espectadores, ¿no? O sea, la gente no solo consume videojuegos, sino que mira a la gente jugar videojuegos. Y ha sido un fenómeno que ha explotado.
Y admira a los gamers exitosos.
Exacto.
Hay un todo un mercado de fans.
Claro, sí. Se ha transformado como el videojuego como deporte electrónico, como un espectáculo, ¿no?
Nos están mandando elogios. Siempre muy interesante esta columna. Saludos desde San José, nos dice. No sé quién es que habla, pero desde San José nos están escribiendo.
Bueno, un abrazo grande para todos. Y después, también, otra cosa que se da, es que hay muchos institutos y universidades que ofrecen becas y cursos sobre este tema, no en Uruguay, pero a gente que quiere estudiar videojuegos, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia? Ha habido un aumento bastante impactante sobre el aparato tecnológico más vendido. No sé para ustedes cuál puede haber sido. ¿Qué se imagina?
¿Teles?
El aparato tecnológico, déjame pensar.
Piensa televisión, computadora, celular.
Computadoras o celulares inteligentes por el trabajo de los chiquilines.
Eso sin duda, pero uno, o tal vez el aparato tecnológico como más vendido, fue la consola de videojuegos, el PlayStation 4.
¿Sí? Uno pensaba en algo familiar, renovamos la televisión, una pantalla más grande, pero no.
Bueno, de hecho nosotros accedimos a cifras, por ejemplo, en abril.
La compu para el liceo, no, el PlayStation.
Claro, y si se ponen a pensar, en abril, por ahí, abril, mayo, estábamos como un poco más en casa por el tema del coronavirus, y la gente, bueno, quería aprovechar el tiempo. Entonces, una forma de entretenerse eran estas consolas. Y al Mercado Libre, por ejemplo, un dato que nos dijeron es que en abril aumentó un 417% las ventas de esta consola. En otra tienda donde se venden la mayoría de estas consolas nos dijeron que creció 667% respecto al mismo mes del año anterior. O sea, como que habla de que la pandemia estimuló como nunca antes el consumo de videojuegos de consola, ¿no? Porque claro, la gente estaba más en su casa y quería otra forma de experimentar los videojuegos.
Estaba pensando en uno, creo que se llama Wii, el que vos podés hacer este deporte también.
Exacto, sí, es como la competencia, es la de Nintendo.
Claro, que bueno, que también en el efectivo tiene como una parte positiva porque hay gente que no se mueve ni a palos y por el hecho de estar jugando tenés que moverte. Porque
el Wii es
cuerpo.
En el que también se baila, ¿no?
Claro, bailás.
Eso
o
está buenísimo.
Al tenis,
sí, sí,
en
el que tenés que moverte con el aparato, sí. Y bueno, y competir en familia.
Sí. Pero todas las consolas traen. El Wii es como más famoso y de hecho se hizo famoso por ese motivo. Sí. Las otras consolas también tienen como sensores o podés comprar cámaras donde también podés hacer
con realidad
eso.
Realidad es 3D.
Claro, pero tenés que pagar un poco más. Lo que tiene bueno la Wii es que. Te viene todo ya empaquetado, ¿no? O sea, vos comprás el Play y...
Y ya te viene con esa posibilidad.
Claro, el Play tenés que pagar
un plus
más para acceder a esa tecnología. También es interesante pensar sobre lo que hablábamos de esos gamers famosos. Hoy en El Observador damos una noticia muy interesante sobre... un jubilado uruguayo de 70 años que se transformó en gamer.
Lo vi el titular.
Y la historia es, primero que es hermosa, y después como que también muestra un poco ese vínculo entre una generación y otra, ¿no? Y cómo él intenta hablar con los jóvenes, no solo sobre videojuegos, sino sobre que estudien, sobre... Entonces ahí se da como...
¿Pero él escapó como jugador? ¿Así empezó?
Sí, en realidad como que se vinculó con su nieto, lo entusiasmaron por ese lado. Él jugaba el solitario, juegos tradicionales.
Sí. Al majón.
Claro, el Buscaminas, claro. ¿Se acuerdan? Bueno, y es increíble.
El Tetris era el que vas poniendo los pedacitos.
El majón, el Tetris, el Buscaminas y para la guerra naval también, ¿no?
La batalla naval, después, bueno, el solitario, obviamente, ¿no? Sí. Increíble. Y cuenta de esas historias que están buenísimas. Y claro, y ese vínculo con la juventud me parece como que muestra que es un fenómeno que es transversal a todas las generaciones, ¿no? Y es muy interesante. Hay un tema con las mujeres, ¿no? Con los videojuegos.
¿Qué tema hay con las mujeres?
Que Bueno, en el mundo hay 2.700 millones de jugadores, según un estudio de una consultora llamada Newzoo, pero en realidad las mujeres lo que había pasado es que no jugaban tanto, pero en la última década empezaron a jugar más. Y hoy son casi la mitad de los jugadores son mujeres.
Mirá. Porque se suma este tipo de juegos en el celular que tal vez ellas no se consideran jugadoras, pero lo terminan siendo.
Exacto. Estos juegos como que las han entusiasmado muchísimo a la hora de jugar. Y de hecho hay más oferta para las mujeres, ¿no?
Quizá también tenga correlación esto que estás diciendo con los estudios que hay del tema del juego de las apuestas, ¿no? Del problema que hay en las mujeres de cierta franja etaria con respecto al casino y a los juegos para apostar, que también aumenta un montón.
Sí, sí, y creo que puede ser como un salvavidas esto de encontrar entretenimiento en los dispositivos móviles.
Y encontrar también un poco de compañía, ¿sabes que me vino a la mente Nancy, que bueno, que era una peluquera que teníamos en el canal, que ella tenía un juego donde había un gatito que le tenía que dar de comer, lo tenía que tapar,
una mascota virtual.
Claro, pero tenía que hacerlo a determinada hora porque si no perdía no sé cuánto porque el gato se quedaba con hambre. Era muy gracioso el hecho de, digo, tener que alimentar y hacer todo con el gatito digital.
Claro, empieza como a generar un vínculo afectivo.
Claro,
hasta
entonces
con el
me hablaba del gatito y yo, ¿de qué me hablas? Era el gatito del celular.
Nosotros no lo podíamos creer, pero sí. Aparte, y yo le decía, no, pero eso es un invento japonés, porque allá es muy difícil tener una mascota, ¿no? Por el tema espacio, la superpoblación y todo. Entonces, a los niños japoneses no tuvieron mejor idea que inventarles las mascotas virtuales. Pero en Uruguay, país perrero por excelencia, tener una mascota virtual era para mandarla al exilio.
Bueno, pero las mujeres, claro, pasó algo, ¿no? Con eso, que no capaz que... Claro, es un poco curioso porque, por ejemplo, a principios de los 90, la cantidad de videojuegos que mostraban personajes femeninos eran solo el 15%. O sea, las mujeres no estaban tan representadas en entretenimientos que tenían en general a hombres, ¿no? Entonces, ha empezado como un debate en torno a eso. De hecho, ha habido alguna influencer y el feminismo también se ha colado en esta discusión. Y feministas que han hecho y han generado campañas en redes sociales mostrando que a veces los videojuegos son muy sexistas.
Sí.
Y demás.
Bueno, acá tuvimos en la columna de género de Carolina Tal Giovanni los sexistas de los juegos, justamente
sexistas
este tema.
Sexistas en todo sentido, desde la diagramación del juego, ¿no? Desde la creatividad ya se hace más tendiendo a lo que le gusta al hombre, pero además el bullying que sufren las mujeres al competir en juegos que son considerados más de hombres. Por ejemplo, no las invitan a donde están los círculos de mejores jugadores. Hay un sesgo de género importante en ese mercado.
Y de cómo están, como decías vos, de cómo está diagramado, ¿no? Ya desde hasta de la imagen de las mujeres que ponen hasta las posibilidades que tienen dentro del propio juego.
Esto no tiene otro más que sentido si uno lo analiza en función de quiénes son los que desarrollan los videojuegos, ¿no? En Uruguay, y está bueno hablar también de la industria uruguaya, el 78% de los desarrolladores de videojuegos son hombres. Uruguay, digamos, está como, según nos han dicho desde la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos, Uruguay está un poquito por detrás de lo que es el promedio mundial en este tema.
En la equidad, decís.
En la equidad de los productores, de los que crean juegos, ¿no? Y es un tema bastante interesante y como que las mujeres se han preocupado por desarrollar y poner arriba de la mesa. Porque bueno, tiene que ver con el entretenimiento, tiene que ver con...
Sí, tiene que ver también con muchas carreras, digo, por ejemplo, ingeniería, creo que tenés que ser ingeniero en sistemas, más o menos, o al menos ir por ese lado para poder ser programador.
Exacto, tiene que ver con eso.
Mis hermanas chicas, que las dos hicieron ingeniería, eran tres en una clase de, no sé, o 70, 80 hombres, tres
exacto,
mujeres.
Exacto, y creo que es algo que también se han preocupado desde la Facultad de Ingeniería y desde otras instituciones como para fomentar, como para poder hablar un poco de esa brecha que existe. Y en Uruguay, además de esto, es una industria bastante pujante, es una industria que está creciendo con relativo éxito, sin relativo éxito. Yo creo que hay muchos estudios que les ha ido muy bien. Y hay entre 20 y 25 empresas que están formalizadas. Los uruguayos han creado más de 200 juegos Y ahí la historia más exitosa es la de la empresa Iron Hat Games, que ha creado con su saga Kingdom Rush juegos que han sido descargados, o de los más descargados, de hecho ha estado en el puesto número uno en las tiendas de Estados Unidos, como el juego más descargado entre las aplicaciones pagas. Y bueno, entonces eso habla de una industria que crece, que es muy interesante y que también en algunos casos se codea con estudios que invierten cientos de millones de dólares y son creaciones que se hacen acá con gente formada en Uruguay, ¿no?
Nos encantó, Juan Pablo, la verdad, está buenísimo primero darle otra mirada al tema de los videojuegos, entender que las mujeres necesitamos involucrarnos más en este tipo de trabajos también, porque eso de alguna forma va a repercutir en cómo es finalmente el videojuego, y la señora que tiene el Candy Crush y piensa que el gamer es otro, sepa que es está usted dentro de este claro porcentaje.
A mí el otro día me decían mamá gamer, pero embromando, porque siempre estoy con los auriculares en la computadora, no sé, desgrabando entrevistas o cosas, entonces cuando mi hija hace videollamadas, los amigos dicen, esa es tu mamá gamer, y yo no estoy jugando, estoy escribiendo, ¿viste? Y ahí le dice, pero me encantó el apodo, lo que no me imaginé es que se lo íbamos a trasladar a todas nuestras mamás, nuestras tías, todas gamers.
Se viene Cecilia Gaiman.
Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Un placer.